eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Les voy a hablar ahora ya de la exposición de Proust. La exposición esta se llama El legado de Proust y significa el momento en que Luis Proust crea un laboratorio de química, el primero que vive en España, en este Real Colegio de Artillería. Y está formada la exposición por elementos bibliográficos, una colección de libros, todos pertenecientes a esta biblioteca, y una serie de aparatos antiguos que habían en distintos laboratorios y que implican, sobre todo esta exposición, señala un mensaje importantísimo. El cuerpo de artillería siempre fue pionero en las nuevas tecnologías. Hasta Proust, que se estudiaba matemáticas. Matemáticas en aquel tiempo se decía que eran 7 asignaturas: geometría, cálculo, hidrostática, hidrología, mecánica, fortificación y artillería. Los 5 primeros lo daban profesores científicos y fortificación y artillería lo daban profesores militares. Estaba muy separada la enseñanza científica de la enseñanza militar. La enseñanza militar era sobre todo de índole práctica, porque desde el principio los alumnos aprendían a fabricar pólvoras. Vuelvo a repetir, el artillero tenía que fabricar sus propias municiones. Bueno, pues se daban este tipo de asignaturas y luego llega Proust. Proust llega, se inaugura el laboratorio el 1 de febrero de 1792. Proust no viene para dar la enseñanza de la los cursos académicos, no. Viene para dar estudios dublines, que en los primeros años se daban en el Seminario de Nobles de Madrid. Y por eso decide el conde Lacy, que ya es el director, crear un laboratorio de química aquí en Segovia para que los alumnos pudieran aprender la nueva tecnología que era la química. Hasta entonces en España no había ningún laboratorio de química. Decirles que Luis Proust viene aquí más bien por casualidad. Luis Proust no es químico, ha estudiado química, pero la primera opción era Antoine Lavoisier, el director de los laboratorios de París. Pero Lavoisier tenía un inconveniente, aparte que no sabía hablar español, era recaudador de impuestos y perdía mucho dinero en el campo. Y además, con eso perdió la vida, pues con pocos años le pasaron por la guillotina, como a todos los franceses. Bueno, Lavoisier es el que decide que su condiscípulo, Luis Proust, era un boticario y había estudiado química 2 años, pero sobre todo sus estudios eran de explotación de minas. De hecho, le contratan porque él había estado en el seminario de Vergara y había estado explotando las minas del País Vasco, o sea, que ya había trabajado para él. Le contratan para crear un laboratorio de química en el Real Colegio de Artillería. Le contratan en 1785 y se calcula que el laboratorio costó unos 290.000 reales. Pero el consistorio le paga solo 10.000 reales cada mes para que no se lo gasten otras cosas. Según iban avanzando las obras, en 10.000 reales, o sea, 29 meses duró la obra. Y mientras a él le da un sueldo muy alto, y mientras está aquí y dirige las obras del laboratorio, también trabaja como inspector de minas en las minas de Zortoya en el Pozo Blanco. Y no sé si le estaba con el látigo, pero de hecho la producción de las minas multiplicó por 5. Era un gran investigador, sobre todo a mí. Pues definitivamente en febrero de 1792 se inaugura el laboratorio de química. Las lecciones de Proust eran magistrales, pero no se prodigaba mucho en dar lecciones. De hecho, cuando empezaba las clases, dije, me ha escrito mi amigo Antoine Lavoisier y dice que han descubierto esto. Dice, vamos a ver si es verdad. O sea, realmente es esto. Luis Proust, cuando llega aquí, a requerimiento del ayuntamiento, como los terrenos en que se dedica la laboratorio de química habían sido la antigua catedral y pertenecían al ayuntamiento, dice que se beneficie la ciudad de esos avances científicos. Y Luis Proust se hace socio de la Real Sociedad de Amigos del País. De hecho, llegó a ser presidente, que era una sociedad de promotores que infundía, promovía la industria del país. Y hace también el reglamento de química y permite entrar en el laboratorio a todo tipo de personas sin distinción de edad ni sexo. Primer laboratorio del mundo en que entra la mujer. Ya en algunas casas para limpiar. No entraban para limpiar. En aquellos tiempos la industria principal tenía en Segovia la industria de paños. Y había que colorear y teñir y aprendían esas técnicas, las enseñaban, les sobraba las clases. Pero siempre. Y también personal de la fábrica de cristales de la Braza, que empiezan en aquellos tiempos. Son 30 años, habían empezado antes la fábrica de cristales y enseñan esas técnicas a los obreros y a las mujeres que trabajaban en la fábrica cristalera. Gracias a Luis Cruz, la fábrica cristalera es la primera fábrica española de cristales que hace exportación al extranjero. Spring pide a su amigo Antoine Lavoisier de que aquí fabrican unos cristales muy buenos y baratos y mandan unos 2.000 ejemplares de esa fábrica, se mandan a París. Bueno, pues la exposición está montada coincidiendo con las épocas del colegio de la enseñanza. Primera época, solo matemática, luego la enseñanza de química. Durante la guerra de la independencia, los franceses entran en Alcázar y se llevan libros, pero los aparatos que estaban en él, gracias a uno de los discípulos de Cruz, Cesario González, deciden que ese aparato se lo lleve al antiguo Museo de Arquería que había en Madrid y así estuvieron preservados de que se lo llevaron los franceses. Después de cuando estaban en Baleares, el profesor de química es un catalán, Federico Calvolonet, que ha sido alumno de Cruz. Ya a lo largo de la historia veremos, varios de los alumnos de Cruz están implicados en la enseñanza de química. Hay una tradición desde Cruz hasta prácticamente final del siglo, descendientes y alumnos directos de Cruz, que están de alumnos de química en este colegio. Bueno, pues cuando vienen de Alcalá, de Baleares, se monta otra vez el laboratorio y prácticamente no hay aparato y eso, y el director general Martín García Vigorri decide comprar una serie de aparatos y sobre todo minerales. Luego les cuento la historia de los minerales. Decide comprar una serie de aparatos y minerales para formar otra vez el laboratorio. Y el profesor es Juan Manuel Mudarri, discípulo de Cruz. Luego, después de cuando se van a Baleares, cuando se van a Alcalá, perdón, cuando se van a Alcalá, se contrata como profesor de química Francisco Luján, aquel alumno que se fue a estudiar minas, eso lo contratan como profesor del colegio. Después viene después de Alcalá, contrata como profesor Adolfo Carrasco, hijo de uno de los alumnos de Cruz, que está durante 20 años profesor de química. Pues con ocasión del incendio del Alcázar, ya prácticamente no se da química, se empieza a dar la química como estudios sublimes en Madrid. Y ya empiezan las nuevas tecnologías. Ahora han aparecido la máquina de vapor, las nuevas estaciones mecánicas, y se estudia la máquina de vapor y la electricidad y el electromagnetismo. La primera planta eléctrica que hubo en Segovia estuvo aquí en el colegio, una subestación eléctrica para proporcionar fluido y dar esas enseñanzas a los alumnos del colegio. A finales del siglo XX se crea en Madrid el primer centro de mantenimiento electrotécnico, el taller de precisión de artillería, que no solo mantenía los equipos militares, sino todo tipo de subestaciones eléctricas que había en España. El taller de precisión de artillería y todos los aparatos de óptica que había en España los calibraban y los manejaban el taller de precisión de artillería. Y por último, tenemos la última, esta es los principios del siglo XX, que fueron bastante malos, porque en España compuso en las guerras en Marruecos. Y en 1925, cuando Miguel Primo de Rivera disuelve el cuerpo de artillería, también les quita el carácter facultativo. A partir de entonces, los oficiales de artillería ya no serán ingenieros industriales. Desde 1764 hasta 1925 fueron ingenieros industriales. Y por último, tenemos aquí una cosa que habla de la introducción de los artilleros en la aeronáutica civil. O sea, primer ascensión en globo en 1892. Pues los artilleros estuvieron muy involucrados en la aviación militar. De hecho, el primer paracaidista en la historia de España, Méndez Parada, es el capitán de artillería, nacido aquí en Segovia, una placa ahí al lado de la plaza del Corpus. Méndez Parada, nacido ahí, murió en acto de servicio porque por intentar saltar el avión, salvar el avión, le dio el paracaídas a su ayudante y él falleció en 1976 en acto de servicio. Después hay otro artillero, Julio Ruiz de Alda. Han oído ustedes hablar del vuelo de Busulta. Vuelo de Busulta, el piloto del avión, el don Ramón Franco, hermano del jefe del Estado, y Julio Ruiz de Alda es el que orienta el aparato con un simple goniómetro. La Polar y la Estrella del Sur consiguen ir desde Tablada hasta Buenos Aires, gracias a Ruida. Después, Loriga es el primer militar español que da una vuelta al mundo en aeroplano, lo dijo en 1928. En 1858, un capitán de artillería, Rivera Sempere, en Filipinas, hace un tratado de cómo manejar un globo aerostático, poderlo convertir en dirigible. Con esos planes, los alemanes fabricaron el dirigible. Pero ya en Filipinas, en 1858, un militar español, con cálculos matemáticos, dice cómo se puede dirigir un aeroplano. Aprovechando a hablar de Filipinas, ¿han oído ustedes hablar del punto filipino?
Sí.
Bueno, punto filipino viene de la siguiente tradición. Después de la Guerra de la Independencia, ya sabían ustedes que los españoles eran muy reacios a ir a América. De hecho, Riego se levanta a la cabeza de San Juan con un contingente que iba a ir a América. Bueno, pues a través de ese siglo XIX, prácticamente nadie quería ir a América. Entonces el gobierno toma la disposición de que el que vaya a ultramar les dan un ascenso más. Pero a Filipinas no querían ir ni a Taos. Y entonces el Ministerio de la Guerra, cada vez que uno era un poco revoltoso, le ponían un punto al lado del nombre, y cada vez que había que mandar una a Filipinas, mandaban al punto filipino.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Que debían ser bastantes puntos filipinos. Bueno, el último tratado que tenemos aquí es también otro movimiento curioso. En 1901, un profesor de aquí, Isidoro Cabañes, de origen catalán, pero fue profesor de este colegio, se considera como uno de los mayores exploradores de la técnica, concretamente se reconocen unos 60 inventos. Pues hace un invento de cómo hacer un globo con la combustión de pólvoras. Eso evita el peligro que los quemadores puedan incendiar el globo, y con la combustión de pólvoras crea un humo que hace ascender el globo. Este Isidoro Cabañes, hace 2 años tuvimos una exposición aquí sobre la luz, y hay un invento muy curioso que hoy están utilizando en medio mundo, pero que aquí en España se dio por desconocido. Hizo una torre para aprovechar la energía solar para utilizar, sacar energía para los invernaderos. Hice como una torre de un alto horno y puso placas metálicas, de forma que al calentarse esas placas metálicas, la energía que subía hacia arriba, aire caliente, producía electricidad, que hoy día lo utilizan los desiertos del Negev y en California para proporcionar energía a los invernaderos. Hay altas temperaturas, por tanto, la atmósfera que crea proporciona energía, poca energía eléctrica, pero es un principio para aprovechar la energía eléctrica. Gracias a Dios y señor Cabañas, en 1901. Pasamos por último aquí, les hablo de los minerales. Decirles que ahora en nuestra academia tenemos la colección de minerales más completa y más antigua del mundo. 3.600 minerales. Los primeros minerales que hubo, unos 500, estaban ya aquí en España, los trajo Felipe V. Les se llamaba el legado del Delfín de Francia. Entre su tesoro real caía una colección de minerales y fósiles. Y Luis Prus, cuando llega aquí, sabía la existencia de esos minerales y le dijo como aquel, dice, yo sin casera no como, dice este señor, sin minerales no doy clase. Y entonces le trajeron estos minerales y fue con los que dio clase la primera vez. Toda esta colección de minerales estuvo a disposición de Luis Prus en el colegio. Durante la Guerra de Independencia, esta colección de minerales se la llevaron los franceses, pero fueron tan listos que encargaron el transporte a unos muleros navarros, y al llegar a Roncesvalles se perdieron las mulas y los minerales, y hasta 1875 no aparecieron. Pues concretamente, cuando después de la Guerra de la Independencia vuelve el colegio aquí a la Alcázar, no había minerales, y entonces Martín García Oligote compra aparatos para el laboratorio y minerales, y le compra los minerales a un boticario madrileño que se llamaba Casimiro Gómez Ortega. Ese era el boticario real. ¿Por qué tenía el boticario real minerales? Bueno, esto todo viene de la expedición de Malespina. Malespina es un almirante italiano, Alejandro Malespina, que está al servicio de Carlos III. Ha venido a Italia, igual que vino Spilacher, vino Gazzola, etc. Ese almirante italiano hace la primera expedición científica que se hizo en el mundo. También la hicieron los españoles. Va a América del Sur, sobre todo, va buscando minerales que se le necesitan para la industria y plantas que se necesitan para la alimentación. Desde entonces hay plátanos en España y tomates y esas cosas. Bueno, esos plantones los trae Malespina. Y sobre todo trae una gran colección de plantas medicinales. La farmacopea actual de España viene de la expedición de Malespina, que va por las distintas tribus americanas y les pide a los chamanes procedimientos curativos para combatir las enfermedades que aquí no se podían curar. Y trae unas 300 plantas medicinales, y por eso tenía Malespina, Casimiro Gómez tenía esos minerales y esas plantas. Y además, gracias a la expedición de Malaspina, se crea el primer jardín botánico que hay en España. Que todo el mundo dice, está en Madrid. No, el primer jardín botánico se creó en el puerto de la Cruz. Se crea allí porque hay que ambientar las plantas al territorio continental. Por eso se crea en el puerto de la Cruz. Y la mayor parte de los árboles, esos estaños que veo por ahí, todos se han creado allí y se han trasplantado allí. Gracias a la expedición de Malaspina, que es la primera expedición científica que se hizo en el mundo. Luego la siguiente fue otra de tan españoles, también Jorge Juan y Antonio Ulloa, que fueron a medir el meridiano terrestre y fueron a Quito y midieron el meridiano terrestre. Bajamos ahora para allá abajo, a ver una serie de talleres. Se cachan y me dicen que no, ¿eh?
No.
La duda es la hora.
Por ejemplo, ya voy a decir, los miembros de la Real Academia de Ciencias. El cuerpo de Arminia siempre, los estudiantes de Arminia, como era la única escuela pública que había en España, produjo muchos de los personajes que pertenecieron a las reales academias. Concretamente, el primer secretario de la Real Academia de la Lengua fue un artillero, Vicente de los Ríos. Vicente de los Ríos era el profesor de táctica de este colegio, que está conocido como uno de los mejores cervantistas que ha habido en el este. Ese fue profesor de táctica de este colegio y luego miembro de la Real Academia de la Lengua.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Pues la Real Academia de Ciencias la fundaron también artilleros. Valera son los primeros miembros de la Real Academia de Ciencias. Y a través de la historia ha habido 30 y tantos, y por último, si se fijan ahí, don José María Fernández Adreda. Saco a colación porque José Luis María Fernández Ladreo, oficial de artillería de este colegio, pero que tuvo la suerte o la desgracia de ser ministro de Obras Públicas con Franco. Después de la guerra fue ministro de Obras Públicas con Franco y ahora mismo le han quitado la fama. En la calle, en la avenida Fernández Ladreda, que ahora se llama Avenida Producto, se la han quitado. Les hago la aclaración de que este...
¿Era asturiano ese hombre?
¿Qué?
¿Era asturiano?
Sí.
Porque es que en Oviedo me parece que hay otra calle, claro, también.
Él es el profesor de química de la Universidad de Oviedo durante la Guerra Civil y después de la doctor en química de la Universidad de Madrid. Sí. Este fue ministro de Obras Públicas y es el que hace el pantano de Rebeño. Si se hubiera acordado aquello que decíamos de al enemigo ni agua, si no les hubiera dado agua, seguro que no hubieran quitado la calle. Bueno, pasamos.
Además busca anécdotas y relaciones.
Una batería, pero no debes de tocar, ¿no?
Una fotita, ¿no?
Sí, lo que sí.
escaleras principales. Nosotros hemos entrado como por detrás. O sea, la entrada a la academia es por aquí. Nosotros hemos entrado por una parte trasera. Hay unos obuses de...
Esta es La Habana, ¿no?
Sí,
pues, menudo, de... menudo pepino.
Sí, sí. Pero esta es, la, es sin la carga.
O sea, sí, claro.
Esto
claro,
es la parte del sí, proyectil.
Sí. Sí, sí, esto es lo que, lo, vamos, lo que te daba.
Esto es el proyectil.
Sí, sí. La bala, ¿no? La balita.
Bueno, los de ahora no, los modernos como van con otras historias. Las
tiritas que
explotan durante la cuestión de volumen y peso.
Sí, está claro.
Esta es la parte de baja del mismo del atrio que nos da claustro.
¿Cuál se me ha escapado?
¿Anita? ¿Ya hemos terminado o qué?
¿Cuál se me ha ido?
Ah. Carmen, a ver, os hago una foto. ¿Esto es la Marisol?
En 1888 se presenta el problema
la parte de aquí abajo, esto era la plataforma, y aquí, en esta piedra, se podría poner lo que taladraba el acero para hacer las piezas. Entonces, esta pieza de aquí sube y baja con un sistema de anillos.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Hasta la próxima semana.